Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Espero que haya tenido un muy buen miércoles, una muy buena mitad de semana. Y aquí vamos nosotros arrancando esta segunda hora informativa con el resumen. Diputados rechazan la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde 2025, la Fiscalía General de la República investigaba la narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, que involucra autoridades de los tres órdenes de gobierno. Encabeza la presidenta Sheinbaum homenaje a policías caídos en operativo contra el Mencho.
Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias.
Plataformas firman acuerdo con el gobierno federal para combatir la violencia digital.
Vamos a generar y a difundir conjuntamente la cartilla de seguridad digital. Es decir, tenemos realmente poca cultura en la convivencia del espacio digital y creemos que es importante fortalecer.
La alcaldesa de Uruapan se reúne con García Harfuch para dar seguimiento a temas de seguridad en el municipio, entre ellos los avances de la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manso. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Qué tenemos nosotros por acá en temas de inseguridad, mi estimado Edgar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues comentarles primero esto que da a conocer la policía de Guadalajara esta mañana sobre la detención de una pareja, ambos de aproximadamente entre 40 y 45 años, quienes aparentemente, de manera, sin argumento alguno, atacaron a un hombre en plena zona centro de Guadalajara, hiriéndolo de gravedad con el cuello de una botella rota, y propinándole una herida a la altura de la yugular. Esto ocurrió, insisto, en plena zona centro de Guadalajara. El hombre herido fue atendido por los servicios médicos municipales. Alcanzó a relatar a los oficiales lo que había ocurrido, que dio al paso, pues estas dos personas aparentemente bajo los efectos de algún enervante, sin motivo, lo comienzan a agredir. Se ofrecen características y minutos después, a unas cuadras, son detenidos los agresores. Estos ya están presentados ante el Ministerio Público. Se habla de personas en aparente situación de indigencia, cosa que es demasiado preocupante, y que deambulaban por el primer cuadro de la ciudad, y así nomás porque sí, pues se atacaron a esta persona, la cual sigue evolucionando favorablemente en su estado de salud. Otros hechos importantes tienen que ver con percances viales, uno de ellos mortal, ocurrido sobre la carretera Guadalajara-Meca, a la altura de la zona conocida como Los Chorros de Tala, donde acudieron bomberos municipales para atender el reporte de un fuerte accidente de una camioneta de reciente modelo, la cual localizaron ya afuera de la cinta asfáltica con un severo golpe frontal. Lamentablemente, al interior del asiento del chofer fue encontrado un hombre de aproximadamente 65 años, el cual después se supo era vecino del fraccionamiento Ruiseñores del municipio de Tala, solamente 3 kilómetros de donde se registró este mortal percance. Se trabajó por cerca de 3 horas para poder, con apoyo de bomberos y rescatistas, extraer el cuerpo y entregarlo a personal forense. Ya autoridades investigan el motivo del accidente, aunque no se localizó ningún otro vehículo en el lugar que pudiera dar cuenta pues de que este conductor sexagenario se impactó contra otra unidad. Otro accidente se registró también durante la noche de ayer en la carretera Guadalajara-Morelia, a la altura del funcionamiento Senderos de Monteverde. Y este fue un tráiler que inicialmente se impactó contra un árbol del camellón central, pierde el control del tractor, sale eyectado hacia el lado y derecho de la carretera y posteriormente vuelca en varias ocasiones hasta caer al fondo de un barranco de aproximadamente 10 metros. Milagrosamente el conductor, bueno, pues por lo menos sabemos que sobrevivió porque alcanzó a escapar del lugar segundos después de que el tráiler cae volcado a esta especie de barranco. Se hizo una búsqueda exhaustiva por parte de bomberos, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona para descartar que hubiera más personas lesionadas. No se localizó a nadie, únicamente el tractor con severos daños y la caja completamente destrozada. En este caso, bueno, pues el tráiler iba descargado con rumbo de Guadalajara hacia Acatlán de Juárez. Comentarles también ya en hechos de violencia, lo que tiene que ver con un jovencito de apenas 18 años de edad que recibió un disparo en el glúteo en calle S de la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Este joven llegó aún herido a su vivienda, diciendo que una cuadra antes, sujetos a bordo de una moto, al paso le habían hecho una detonación, posteriormente se sintió herido, y ya cuando llegaron paramédicos lo encontraron con un impacto que prácticamente le atravesó el muslo, con riesgo de que hubiera una posible fractura de fémur, un impacto que lo dejó en estado regular de salud. Fue llevado a la Cruz Verde Marcos Montero, donde ya dialogó con las autoridades indicando que desconocía el motivo de la agresión, así como características de los causantes, y este caso siendo investigado por un agente del Ministerio Público. Y lo que también investiga la Fiscalía de Jalisco es la agresión con arma blanca de la que fue víctima un joven de aproximadamente 28 años, esto en Guadalajara, en la colonia Alcalde Barranquitas. Lo que dice la Comisaría Municipal es que este joven se peleó y que una riña fue lo que derivó en esta agresión con el objeto punzocortante. Sin embargo, al menos 4 reportes que se hacían o se hicieron a 911, pues decían lo contrario, decían que este joven fue víctima de un intento de robo, que se resistió y que de esta manera es como resulta herido con pues lesiones en el hombro y en las manos. Aparentemente quiso pues forcejear o forcejeó, mejor dicho, con los agresores, y esto hizo que también sufriera pues lesiones en ambas extremidades. Fue reportado estable, lo llevaron hasta la Cruz Verde Delgadillo Araujo, donde aproximadamente 2 horas después fue dado de alta. Al parecer las lesiones no representaron un riesgo para su vida, en espera de conocer también características de los causantes, o del causante, del cual hasta el momento pues no se tiene un solo dato. Pero aparte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar, nada más, por acá con el caso Yigal, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, no? Digo, no sé, a lo mejor desde la plataforma de él no precisamente, cuando estamos hablando de que pues se tardaron que casi 5 años, ¿no?, para dictarle finalmente una sentencia.
Sí, pues fíjate, no sé si tan rápido, porque también para la familia debió haber sido años larguísimos, años de desesperación, pero la justicia ya está por alcanzarlos, ¿eh? Todo el día, desde prácticamente las 12 del día, se ha iniciado con esta audiencia que ya es la última. Ya se está por conocer pues cuántos años deberá permanecer en prisión. Es únicamente conocer la sentencia, él ya está declarado culpable por un juez. Este último proceso pues es para saber cuántos años, medidas de reparación del daño y demás detalles. La familia está muy pendiente y por supuesto estaremos también pendientes en cuanto se dé ya la resolución definitiva, pues para dar a conocer aquí en otro sistema.
¿No se habían dictado 10 años de prisión?
No, Mercedes, no. Bueno, él ha estado con un proceso bastante complicado, porque pues la defensa fue muy astuta, la verdad es que fue muy astuta, estuvo aplazando las audiencias, de repente se retiraban, estuvieron solicitando un amparo que finalmente les fue negado, pero todavía hasta las 6 de la tarde de hoy seguían con esta audiencia para conocer la sentencia final. Déjame revisar, probablemente en este instante que estamos hablando o que hablábamos al inicio del programa, ya se emitió, pero hasta donde tengo entendido, siguen esperando, pero en breve te confirmo.
Perfecto. Te agradeceré el dato entonces. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Híjole, pues sí, por eso me quedé pensando. Dije, a ver, es que dependiendo desde dónde veamos el tema, ¿no? Si eres el presunto culpable, si eres familiar de la víctima, pues sí, es factible que ahí sí el tiempo pase muy lento cuando de justicia se trata. Sí, creo que sí, definitivamente. Cuando se trata de justicia y se está involucrado con eso, el tiempo puede llegar a ser o a parecer que es eterno para que la balanza pues se ponga del lado de quien debería de resultar beneficiado. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Leo algo de lo que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio. A ver, déjeme ver. Nos dicen ¿Tienen información de por qué se ha detenido el tráfico en López Mateos, en el túnel de Las Rosas? Dice Ernesto García. Oiga, don Ernesto, no había visto yo su mensaje, una disculpa. Hasta ahorita lo estoy viendo, como que no sé de dónde saltó, pero lo mandó usted hace una hora. Hubo, si mal no recuerdo, un accidente. No sé si todavía está por ahí, digamos, la secuela del mismo, pero déjeme checárselo ahora, por favor. Felipe Lomelí dice, es evidente que la deforma electoral de Sheinbaum busque achicar los recursos y participación de la oposición para dejar un solo partido hegemónico, ya que Morena tiene a su disposición los recursos del gobierno y la narcodelincuencia como el huachicol fiscal. También nos dicen, esa ley de la violencia digital me suena a seguir limitando la libertad de expresión por parte del actual gobierno, que no acepta que le digan sus verdades, es lo que dice Rafael Robles. Que por cierto, hablando de la violencia digital, aprovechando el comentario de este Radio Escucha, se firmó un acuerdo de plataformas con el gobierno federal, entiendo Arturo, que para combatir justamente eso, la violencia digital.
Es correcto, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, y específicamente la violencia en contra de las mujeres, pero, pues bueno, es un tema escabroso, complicado, que pues requiere la participación no forzada, sino la participación de común acuerdo con las plataformas digitales, el gobierno con las plataformas digitales. Se invitó a Google, a TikTok, a Meta, ya saben que son Facebook, Instagram y YouTube. También se invitó a la plataforma X de Elon Musk, antes conocida como Twitter, pero no respondieron. Entonces solamente el acuerdo se firmó con estas cuatro, porque digo, para el caso con el caso de Meta serían cinco, porque son Facebook e Instagram. Entonces vamos a escuchar a la secretaria de las mujeres, Tlali Hernández, hablando de este acuerdo.
Son 9 acciones en materia de prevención y son 8 acciones en materia de atención. Adelante. En materia de prevención manifestamos tener una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas. Vamos a generar y a difundir conjuntamente la cartilla de seguridad digital, es decir, tenemos realmente poca cultura en la convivencia del espacio digital y creemos que es importante fortalecer hacia las personas usuarias pues estas normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio, lejos de la violencia, etcétera.
De hecho, las plataformas acordaron poner de su parte para informar a los usuarios de estas redes, que estén informados de estos acuerdos, de las cosas que son consideradas como violencia de género o cualquier tipo de violencia en la red, que les pongan advertencia o advertencias a los usuarios, en fin, todas estas cuestiones que pues sobre la marcha también se irán revisando, como decía Citlali Hernández, habrá una mesa de trabajo o permanente para que esto pueda seguir creciendo. Y no se trata de, dicen, no se trata de censurar, sino que se trata de concientizar, de culturizar a la población, a los usuarios de estas redes sociales, para que pues no caigan en temas que pudieran considerarse como lascivos o incluso como delitos en contra de otras personas. Por eso es la importancia de este acuerdo con estas redes, con estas plataformas que manejan las principales redes sociales, especialmente en México, pero pues prácticamente en el mundo. Mercedes.
Híjole, es que hay gente muy agresiva, Arturo, y de la nada.
Sí.
O sea, de la nada.
Y tristemente me parece que la que más tráfico de usuarios tiene y más tráfico de estos temas de haters y todo eso es justamente X. Pues bueno, yo me he encontrado con cada cosa en YouTube y en Facebook, no tanto, pero en YouTube me he encontrado con cada cosa. En Instagram también, porque de repente entra gente a insultar, que uno, bueno, cuestiones políticas sobre todo, pero uno no entiende por qué a mucha gente la critican o le hacen les dicen cosas ofensivas sin mediar, o sea, sin tener ningún tipo de razón para ello.
Sí, no, o sea, es que hay gente que se deja llevar, ni siquiera reflexiona, nomás insulta por insultar. No, porque me caes gordo, me caes gorda, o sea, de una manera, pues me parece tan poco inteligente o cero inteligente, mejor dicho. Que, por cierto, la presidenta, ella misma hablaba de, pues de ser víctima justamente de este tipo de, pues de hate, Arturo.
Sí, pero ella iba más allá, porque no solamente los comentarios lascivos o nocivos en redes sociales, sino lo que desde Palacio Nacional consideran que es una campaña de la derecha en su contra o de los adversarios en su contra. Ya iba más allá la presidenta, pero sí en redes sociales se leen muchas cosas o se oyen muchas cosas que si uno dice, válgame Dios, si por lo menos entendieran que a veces la política es engañosa y a veces hay acciones que uno tendría que entender para poder criticarlas, y una cosa es criticar y otra cosa es denostar, otra cosa es agredir, y eso es lo que sobre todo está mal, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si les funciona, si les resulta y cómo lo van a aplicar, porque no, la verdad es que no me queda muy claro el tema. Esperaremos pues a ver que efectivamente sean acciones contundentes, no en el afán de censurar ni mucho menos, sino simplemente pues quizás de contener o de invitar a la gente a que sea más reflexiva, no aventar el veneno que traiga ahí. Si quiere desahogarse, pues que vaya y grite al cerro, ¿no? Pero sí, de repente hay cosas que tú no te explicas de lo que ves en las redes sociales.
Es que el problema es que no está regulado.
Pues sí, yo lo sé.
No hay leyes que limiten esto.
Por eso te digo, yo quiero ver cómo lo van a hacer. Justamente eso es lo que yo quiero ver, cómo lo van a hacer por el mismo tema que no están regulados. Que por cierto, ahora que mencionabas que se hizo la invitación a diferentes plataformas y que se hizo a la de X del señor Elon Musk, que no respondió, ¿te acuerdas que la presidenta había por ahí pues dicho que podría haberlo demandado por la lo que publicó Musk en alguna ocasión de que ella estaba al servicio de los cárteles del narcotráfico? Como que ya se echó para atrás, ¿no?
Pues no tiene tanto tiempo, creo que son 2 semanas que lo dijo, lo hizo. Bueno, fue después de lo del Mencho.
Ándale, no, sí, cierto.
Si al otro día de la captura y abatimiento del Mencho, fue que publicó eso, y la presidenta sí dijo que estaba analizando a tomar acciones legales en contra de los Mosques, y hoy dijo que siempre no.
Tomé la decisión más bien, de finalmente no denunciar. No presentar la demanda civil, que será en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo revaluaremos.
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum. Si sigue con estas críticas, entre comillas, porque pues son más bien... es que más que críticas...
Es una aseveración, ¿no?
Y el que afirmaciones, sí. Uh-huh. Entonces, si sigue con esto, dice que lo va a reevaluar, a ver si ahora sí emprende acción legal en contra de Elon Musk. Que, por cierto, Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, estaba en un caso similar con el dueño de TV Azteca.
Ah, sí.
Ricardo Salinas Pliego. Y, de hecho, ganó ante ante el INE. El INE... Le mandató a Ricardo Salinas Pliego a que retirara esos comentarios de las redes sociales. Él se quejó ante el tribunal se lavó las manos, y entonces la cosa iba ahí, pero dice Citlali Hernández que pues ya lo va a dejar así, ya no va a seguir con este asunto.
Es que Salinas es muy muy duro, es se pasa, me parece a mí también.
Sí, es
se pasa.
Yo creo que hay ciertos comentarios que, sobre todo sabiendo que eres una persona pública y que lo va a ver millones de gentes, pues tendrían que ser primero antes de ser escritos tendrían que ser pensados. Yo no creo que piensen, simplemente escriben y después dicen, no, yo estaba yo muy fuerte, ¿verdad? Como que le di muy fuerte y terminan haciendo estas cosas que se consideran violencia de género.
Exactamente, escriben con el hígado, pues, o con las frustraciones, o yo no sé. Te agradezco la información, estimado Arturo.
Al contrario, Mercedes, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con la información deportiva. Yo no sé qué va a venir a informar Manuel. Que México va perdiendo contra Italia en el béisbol. Ya no le voy a decir cuánto para no robarle la nota completa. Va, pero sí, muy mal México. Bueno, pues aquí estamos tratando de animar al equipo mexicano de béisbol, que seguramente es perdiendo 8-1. Yo creo que sí puede hacer algo, ¿verdad? Socio Manuel Trujillo Soriano, buenas noches.
Regresarse a casa, Meche, es lo que puede hacer México ya.
No seas pesimista, nomás son 8-1.
Pues sí, pero lo que pasa es la segunda derrota consecutiva para México y ya es el último partido de la primera ronda, entonces... Italia está dando una cátedra realmente y 3 cuadrangulares de Pascuantino. Ni tan Pascuato, porque ya lleva 3.
¿Sí?
Y se convierte además en el primer jugador que conecta 3 cuadrangulares en un solo partido en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Italiano.
Uh-huh. Válgame Dios.
Entonces, bueno, pues le está lloviendo a México. Mira, ahí va otro que es doblete. No creo que lo saquen. No, logró entrar otra. Ya son 9 carreras por una. Ya ves, tú te quejabas de 8-1. No, ya van 9 y lo que se acumule. Todavía quedan, pues 3 outs. Se está jugando la parte alta de la octava entrada. Está complicado el panorama para México. O sea, ya posibilidades prácticamente ninguna. Ya nada más que cierre decorosamente.
Qué pesimista eres. Yo por eso estoy out. Adiós.
Bien. Me parece muy bien. Bye. Gracias, de hecho. Bueno, pues iniciamos entonces con este tema. ¿Qué le parece a usted una triste despedida la que está teniendo México en el Clásico Mundial de Béisbol? Allá en Houston, Texas, está enfrentando en este momento a una Italia que ha sorprendido. Ayer sorprendió a Estados Unidos y va a sorprender porque va a calificar como primer lugar del Grupo P. Está derrotando entonces ya en este momento 9-1 a la selección de México. Destaca con 3 cuadrangulares, como ya lo decíamos, este Vinny Pascuantino y más otro vuelacercas de John Berti, y bueno, pues así fueron cayendo en racimo las carreras para que ya los italianos tengan una ventaja de 9-1 cuando está por cerrar la octava entrada, y luego ya vendría la novena y colorín colorado. O sea, es prácticamente un hecho. La eliminación es inminente, la eliminación, solo falta el trámite de que se completen o que se saquen los outs, pero se ve esto más que en chino. 9-1 y no se ve por dónde México pueda remontar la pizarra. En la entrada anterior, en la séptima, hizo una carrera, que es la de la honra que lleva hasta este momento el equipo mexicano que dirige Benjamín Gil. Con este resultado entonces, bueno, pues Italia va a calificar como primer lugar del Grupo B, mientras que Estados Unidos avanzará en el segundo sitio a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Se creía, se llegó a pensar que México tenía posibilidades, sin embargo, pues ya la panorámica está totalmente del lado de los italianos y no se ve por dónde México pueda remontar este pesadísimo marcador de 9-1. Y bueno, pues continuamos también con la información de ciclismo, porque pese a terminar en el lugar 41, la tercera etapa, el pedalista mexicano Isaac del Toro se mantuvo de líder general en la clásica ciclista Tirreno Adriático allá en Italia. Dijo que fue un día muy, pero muy complicado por la lluvia y el frío. Escuchamos algo de lo que comentó el torito mexicano.
Creo que fue bastante, bastante frío para mí, entonces un día duro. Creo que fue simplemente súper frío, al final fue un día largo, pero solamente se tenía que estar atento un día en particular para poner fatiga en el cuerpo de todo el pelotón. Contento de que nada malo pasó y que se pudo llegar a salvo. Vamos viendo. Realmente no tengo ningún día fichado todavía.
Estaba temblando prácticamente el Torito Mexicano cuando lo estaban entrevistando. Dijo que se cambió durante el trayecto varias ocasiones la ropa, pero que no fue suficiente. Imagínese usted, 221 kilómetros bajo la lluvia y el frío. No, hombre, pues antes llegaron los ciclistas, ¿verdad? Esta tercera etapa de 221 kilómetros en esta llamada carrera de los dos mares, allá en Italia, se impuso el danés Tobias Lund Andresen, con cerca de 5 horas y media de travesía a lo largo del recorrido. El Torito Mexicano mantuvo así el suéter azul del líder general en la carrera, con 4 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari. La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del torneo WTA 125 de Austin, Texas, luego de caer hoy en 2 sets por 6-3 y 7-5 ante la canadiense Bianca Andreescu en juego de 1 hora y 46 minutos. El Club América informó que los resultados de los estudios radiológicos practicados a Luis Ángel Malagón confirmaron ruptura del tendón de Aquiles del pie izquierdo. Detalla la institución que el arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico y que el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Según antecedentes de casos similares, la recuperación en este tipo de lesiones puede ser hasta de 6 meses, con lo que se confirma que Malagón se pierde lo que resta del torneo de clausura, además del Mundial del 2026. Ahora tenemos reporte de los rojinegros del Atlas con Martín Navarro. Lo escuchamos. Adelante.
Sí, gracias. Muy buenas noches. Bueno, el equipo del Atlas trabajó con normalidad el día de hoy en la Academia AGA. De cara a lo que se viene, un partido importante próximo sábado frente al Toluca de visita en la Bombonera. Luce difícil desde luego este partido y bueno, hoy habló el argentino defensa de los rojinegros Rodrigo Schlegel, el cual regresará a la formación titular. No hay que olvidar que se perdió el clásico tapatío. De hecho, asegura que lamentó esa suspensión de un partido que lo privó de estar presente en este emocionante juego del pasado sábado en el Estadio Jalisco. Aquí habla precisamente Schlegel, quien acepta que será complicado el partido contra el Toluca.
Bueno, se vienen partidos muy complicados. Y tenemos que sacar los puntos necesarios para poder clasificar. Bueno, sabemos lo que significa Toluca, sobre todo en estos últimos 2 campeonatos, el gran plantel que tienen, pero nosotros con nuestras armas y con nuestra manera vamos a intentar de hacer un buen partido y de hacérselo difícil a ellos. Con nuestro plan, con nuestra manera, y estamos convencidos de que lo podemos hacer. Pero también hay que ser realista que Toluca tiene un gran plantel, muchos jugadores, pero bueno, no me meto mucho en eso, me meto más en lo que podemos hacer nosotros. Sí, tienen muchos jugadores de una gran calidad, todos lo saben, y es lindo enfrentarte a ellos. Obviamente sabemos que tienen distintas características.
Lo que menciona Rodrigo Schlegel, defensa de los rojinegros. Insisto, entonces regresa al 11 inicial del Atlas. Mañana entrarán con normalidad y el viernes estarán viajando para enfrentarse en Toluca al equipo de los Diablos. Gracias, buenas noches.
Bien, pues vaya compromiso que le espera a los zorros en esta salida frente al bicampeón del fútbol mexicano, como son los Diablos Rojos del Turco Mohamed. Bueno, pues ya terminó, ahora sí que la parte alta de esta octava entrada. Está Italia a 6 outs de redondear su victoria frente a la selección de México. Por otro lado, le comento que con una actuación de ensueño de Federico Valverde, quien marcó un hat-trick, el Real Madrid derrotó hoy 3-0 al Manchester City en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. El Paris Saint-Germain, por su parte, puso pie y medio en la siguiente ronda de esta Champions League luego de golear 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes con doblete de Kvaratskhelia, más tantos de Barcola, Dembélé y Vitinha. Por su parte, el Bodo Glimt de Noruega confirmó su condición de caballo negro al derrotar por 3-0 al Sporting de Portugal, mientras que el Arsenal sacó empate a 1 en su visita al Bayer Leverkusen. Los juegos de vuelta de esta fase de octavos de final de la Champions League se van a disputar martes y miércoles de la próxima semana. Y el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Toniameli, confirmó el día de hoy que la selección de fútbol de su país no participará en el Mundial que se va a desarrollar en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano, al no haber condiciones por el conflicto bélico que está en desarrollo desde el pasado 28 de febrero. La selección iraní tenía sus partidos programados para el 15 de junio contra Nueva Zelanda y el 21 del mismo mes ante Bélgica en Los Ángeles, California, y para el día 26 contra Egipto en Seattle, Washington. Y bueno, pues ya es oficial entonces, o al menos lo que confirmó hoy el ministro de Deportes de Irán. No participarán en la Copa del Mundo. Entonces, ahora será la FIFA la que determine qué país suplirá esta ausencia. La de Irán, que no se va a presentar a la Copa del Mundo. Esto podría tener un reacomodo, inclusive, para la misma fase de repechaje que está programada para celebrarse en Guadalajara y en Monterrey a finales de este mes. Veremos qué determina la FIFA, pero por lo pronto, pues ya de manera oficial, o al menos del lado de Irán, el ministro de Deportes de ese país está confirmando que su selección no participará en la Copa del Mundo. Así los deportes por el momento entonces, Meche, lo que tenemos hasta estos instantes. Nada más agregar que, bueno, pues hoy continúa la actividad y la presentación de los equipos mexicanos en lo que es la Conca Champions con estos partidos. Hoy nada más el de Toluca, que estará precisamente de visita frente al San Diego Fútbol Club, en duelo que está previsto para las 9:30 de la noche. Y reiterando, ya en el cierre de la parte baja de la octava entrada, Italia 9 carreras, México 1. Esta historia o este arroz ya está más que cocido, a punto de quemarse.
Prácticamente. Uh-huh. Oye, en relación a la FIFA, no mide con el mismo rasero, ¿no? Porque ya ves que no dejaron entrar a Rusia.
Mira, yo no quiero hablar demasiado, pero es muy simple. La FIFA tiene en sus estatutos que ningún país que agreda, invada a otro país, puede ser sede de un torneo importante como una Copa del Mundo.
Ajá.
Y Estados Unidos tiene dos frentes abiertos.
Ajá.
Al inicio de año invadió Venezuela y sacaron a quien tenían que sacar, y bueno, pero sigue todavía. Y el día 22, bueno, cuando haya sido, pues, pero ahora en febrero.
Contra Irán.
Entonces, en este momento tiene dos frentes abiertos así, pero declarado. Uh-huh. Y cuando se realizó el sorteo, que fue en diciembre, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le llevó un trofeo y le dio un premio a Donald Trump por la paz.
La paz.
Entonces, ¿no? Yo creo que ya está dicho.
Socio, qué bueno que no querías hablar
sí,
mucho,
no, ¿para
¿eh?
Qué, o sea,
qué es que... bueno que no querías hablar mucho. Qué bárbaro.
Son los deportes, Meche.
Ay, no. Las grandes contradicciones. Irán dice, pues no, ahí nos vemos, pero a ver, tráiganse a Rusia, pues entonces, ¿no? Digo, en fin. Vamos a la pausa, volvemos. Mañana 12 es Día Mundial del Riñón. ¿Cómo andan sus riñones? Es una enfermedad silenciosa y eso nos hace que seamos doblemente cuidadosos. Este es el trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Mejor prevenir que dializar.
Es una enfermedad silenciosa. No duele al principio, no avisa, no manda señales claras. Y cuando finalmente se manifiesta, muchas veces ya es demasiado tarde. Hablamos de la enfermedad renal crónica, un padecimiento que afecta a millones de mexicanos y que hoy se ha convertido en un problema creciente de salud pública. Este año, en el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el segundo jueves de marzo, especialistas vuelven a insistir en un mensaje que parece no terminar de escucharse. Detectar a tiempo puede salvar vidas y evitar años de diálisis. En México se estima que más de 10 millones de personas viven con algún grado de daño renal. Muchos no lo saben. De acuerdo con cifras del sistema de salud, la enfermedad renal crónica ya se ubica entre las principales causas de muerte en el país, estrechamente ligada a dos epidemias nacionales, la diabetes y la hipertensión. El doctor Ignacio Díaz Padilla, presidente del Colegio de Nefrología de Jalisco, lo explica.
En general, la población no voltea a ver su orina, si no tiene alguna molestia. Entonces, desgraciadamente, nuestro cuerpo no está diseñado para detectar la enfermedad renal hasta que hay un estadio avanzado. Entonces, eso se vuelve un problema.
Nuestros riñones son filtros extraordinarios. Eliminan toxinas, regulan líquidos, controlan electrolitos y participan incluso en la regulación de la presión arterial. Pero están fallando. ¿La principal razón?
Nuestros riñones fallan por muchas causas. Podemos dividir las causas por grupos. Ciertamente es diferente las causas en etapas pediátricas, en adultos jóvenes o en adultos mayores, ¿no? En general, la diabetes sigue siendo la principal causa a nivel mundial, ¿no? Tenemos una epidemia, nos estamos peleando contra el azúcar y contra la obesidad a nivel mundial, ¿no? Es un tema alimenticio, hasta cultural, ¿sí? Y evidentemente esto cada vez en etapas más tempranas.
México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en obesidad y mantiene una altísima prevalencia de diabetes tipo 2. Y el daño renal es una de sus complicaciones más devastadoras. Lo preocupante es que la evolución es lenta, silenciosa. Muchos pacientes llegan por primera vez al hospital cuando la función renal está prácticamente agotada.
Tenemos un grupo de pacientes jóvenes que, por ejemplo, llegan algunos con urgencias dialíticas cuando evidentemente no tendría por qué llegar alguien a un hospital con una urgencia médica de este tipo.
Es decir, con los riñones casi sin jalar.
Sin funcionar. Un 8%, por decirlo así, del 100% de la función, llega el paciente a algún servicio de urgencias con necesidad de una atención, de un tratamiento que sustituya su riñón. Entonces, lo que queremos es prevenir la enfermedad renal. O sea, mejor prevenir que dializar.
Llegar a una urgencia dialítica significa depender de una máquina para sobrevivir. La diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, no cura, sustituye parcialmente la función del riñón. Un tratamiento que implica sesiones de varias horas, varias veces por semana. Un tratamiento que cambia la vida y que también representa un enorme costo para el sistema de salud. Por eso, el énfasis está en prevenir.
Detectarlos en una etapa temprana donde puedan ser candidatos a algún tipo de tratamiento, donde no requieran diálisis, inclusive donde los podamos trasplantar sin diálisis, que hasta el sistema de salud sería muy benéfico en costos en salud y sobre todo pues la calidad de las personas. No ingresar un tratamiento que sustituya la función de un órgano siempre será fundamental.
Los síntomas pueden ser engañosos. Hinchazón en pies, cambios en la orina, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, dificultad para dormir. Pero muchas veces no aparece nada hasta que el daño es severo. Y aquí entran los hábitos.
Todo el tema de la ingesta de sustancias azucaradas y carbonatadas es un mal hábito que tiene la población porque pues lo tenemos al alcance, ¿no? Es más fácil, y en algunos otros países es hasta más barato comprar un refresco que agua, ¿no? Entonces eso es uno de los hábitos que tenemos que mejorar, ¿no? Consumir más cosas sanas, más líquidos. Evidentemente hay factores de riesgo, obviamente si hablamos en general, pues el tema de la alimentación. Segundo, lo del tabaco. El tabaco también pues nos ocasiona problemas con los riñones. El tema de no tener actividad física, ¿no? Son cosas que al final esas tres suman para el mismo caminito.
Refrescos y bebidas azucaradas, exceso de sal, sedentarismo, tabaco. El combo perfecto para dañar vasos sanguíneos y riñones. Los especialistas insisten en medidas simples. Examen general de orina una vez por año, medición de creatina en sangre, control de presión arterial y vigilancia estricta en personas con diabetes. Pruebas económicas accesibles, pero no siempre se realizan. En Jalisco y en otras entidades, los servicios de nefrología atienden cada vez a pacientes más jóvenes. La pregunta es inevitable. ¿Estamos reaccionando demasiado tarde? La enfermedad renal crónica no hace ruido, no duele al principio, no avisa, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles. En el Día Mundial del Riñón, el mensaje es claro. Prevenir es más barato. Prevenir es menos doloroso. Prevenir es vivir sin depender de una máquina, porque cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo entero paga el precio. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y, de hecho, en el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora mañana 12 de marzo, el nuevo Hospital Civil de Guadalajara realiza una campaña gratuita de detección de enfermedad renal en niñas y niños con factores de riesgo. Eso fue lo que señaló la encargada del Servicio de Nefrología Pediátrica del nuevo Hospital Civil, Cristina Ochoa Ponce.
En donde les haremos una revisión a los niños de peso, de talla, calcular su índice de masa corporal, tomarles la presión arterial a los niños, tomarles un examen general de orina y una muestra en sangre de creatinina.
Los exámenes para detectar problemas renales en niños y niñas se llevan a cabo en el nuevo Hospital Civil. Empezaron el día 9 y concluirán el 13 de marzo, así es de que usted todavía tiene oportunidad de llevar a su pequeño, a su pequeñita, el día de mañana y hasta el día 13, de 8 de la mañana a 12 del día, y son totalmente gratuitos. Repetimos esto en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. El señor José Torre dice cuándo va a entrar en vigor la tarjeta única, o si tenemos la de Yo Jalisco la podemos usar. Si usted decide, señor Torre, la tarjeta única se supone que a partir de abril, no sé si ya la tiene o no, pero usted puede decidir entre una u otra. Y si usted se queda con la de Yo Jalisco, cheque en la página de la empresa TISA, donde están los módulos para que pueda usted reactivarla y pueda seguirla utilizando. Y vámonos a la Ciudad de México, a Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. Ya para finalizar, cuéntanos, los senadores aprobaron la desaparición de las pensiones doradas, ¿cuántos van a llorar?
Mercedes, todavía no bueno, para el tiempo a que el proceso parlamentario...
No, pero bueno, por eso, ¿cuántos van a llorar?
¿Cuántos van
próximamente?
Próximo, sí, ahí estoy de acuerdo, totalmente. Y este tema fue aprobado por unanimidad, ahí sí todos los grupos parlamentarios dijeron: estamos de acuerdo, hay que reducirle las pensiones, sobre todo estas de Pemex, las que tienen que ver con Luz y Fuerza del Centro. Ahí hay un chanchullo muy raro en lo de Luz y Fuerza del Centro. De hecho, en el libro del ex asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador, en el libro que acabo de publicar, pues habla de un chanchullo ahí con CFE, en el que está envuelto Jesús Ramírez Cuevas, que era su vocero de presidencia, hoy es el coordinador de los asesores de la presidenta Sheinbaum. Y pues bueno, dice Carolina Villano del Partido Revolucionario Institucional que el PRI, igual que las otras fuerzas políticas, estaba de acuerdo y por eso votaron a favor de esta reforma. Pero dice, es bastante raro, aparte de que se deja de lado a ciertos funcionarios públicos, por ejemplo a los ministros de la Corte. Hay un tema ahí medio raro, dice, es muy casual o mucha casualidad que hayan sacado este tema de las pensiones doradas justo después de la publicación del libro del asesor jurídico de presidencia. Escuchemos.
La Ley Federal de Austeridad Republicana, esa que todo mundo pregona, pero que nadie practica, establece en su artículo 22, queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, de separación individualizada colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. Si esas pensiones doradas están prohibidas desde 2019, ¿por qué el gobierno siguió pagándolas durante 7 años? La respuesta no está en la supuesta austeridad, sino en las traiciones que ya han sido reveladas por el exconsejero jurídico. ¡Qué casualidad que a unas semanas de publicado su libro, en la que hace mención de un fraude de 27 mil millones de pesos en contubernio de Ramírez Cuevas con el sindicato, se hayan dado cuenta que había pensiones millonarias en la extinta empresa pública? Hoy dicen que vamos a ahorrar 5 mil millones de pesos. ¿Qué son 5 mil millones de pesos frente a 27 mil que utilizó Ramírez Cuevas para esta fraudulenta operación.
Pues ahí está, justamente dice, y a eso los otros grupos parlamentarios, los de oposición decían, bueno, es que también están dejando fuera a los ministros de la Corte, están dejando fuera a varios exsecretarios de Estado, en fin, no están siendo parejos, dicen con esta reforma, solamente le están quitando o están enfocando esto a unos cuantos, y esos unos cuantos son la mayoría de Comisión Federal, de Luz y Fuerza del Centro. Y pues bueno, después de este libro y las acusaciones que hace, pues híjole, sí, como diría Santiago Krill, pues no nos queda de otra que hablar de sospechosismo.
Sí, porque se alegaba que no entraban efectivamente los ministros de la Corte y los de la CFE, ¿no?
Sí.
Esos dos grupos, digámoslo así.
Sí, y hay otros más.
Válgame Dios, bueno, pues eso de todos coludos o todos rabones, pues creo que aquí no aplica.
No, y aparte 70,000 pesos, como que para funcionarios que ganaban 200,000, como que no cuadra tampoco.
Arturo, se nos acabó el tiempo, muchas gracias.
Hasta mañana, Mercedes.
Hasta mañana, que descanses. Arturo García Caudillo, yo lo mismo le digo a usted, descanse, buenas noches, hasta mañana.